De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Entre mis relaciones profesionales, debidas a mis diversas actividades en el campo de la televisión internacional, fui desde guionista, lo que más me agradaba, productor, lo hacía muy bien y me pagaban mejor, y las veces ejercidas como directivo de programas y o producción, pagaban mejor, conocí a mucha gente de diversos países que se dedicaban al negocio. El negocio de la televisión, existen varios mercados internacionales, está compuesto por las empresas que venden series, programas, películas, derechos varios, se destacan los deportivos y últimamente por compañías que venden ideas de programas. Los llaman formatos. Tienen la ventaja agregada sobre la idea pura que te venden, también los guiones. Solo se debe traducir y o adaptar pilotos ya grabados del programa adquirido y un cierto asesoramiento. ¡Eureka! Los ejecutivos de los canales se evitan el riesgo de pensar. Grave situación que se debe evitar, sobre todo si las neuronas del ejecutivo están inhabilitadas para superar el "si buena, ha tenido jefe como siempre una brillante idea", con lo cual el ascenso futuro está más cerca y el cocido, jamón de jabugo incluido, seguro por un mes más. El share, es decir, ¿cuántos adictos tiene la fábrica de programas propios? Pocos. Comprados, muchos. Formatos, lo que hagan falta, y el altavoz político partidista, ni siquiera ideológico, en que se han convertido los informativos. Pobre nodo franquista. Determinan la estabilidad laboral de los directivos actuales de las televisiones, salvo honrosas excepciones. Sí, existe un informativo en español de la BBC. No son infalibles, y a veces se les escapa, no pocas, un yerro, grande o pequeño, pero quienes conocemos el proceso de elaboración interno de las noticias de la BBC, las damos por fiables. Si los escuchan alguna vez y se acostumbran a los ritmos normales de un señor o una maravillosa locutora india, en inglés, sin falsas posturas o entonaciones de voz prefabricadas para leer las noticias elaboradas en los servicios de comunicación de los partidos y o empresas comerciales y levemente retocadas en las redacciones, puede caer en el síndrome BBC. Esta enfermedad se manifiesta generalmente en cambiar de canal nacional a la hora de las noticias y sintonizar un canal deportivo. Se recomienda en estos casos, si se trata de un encuentro de la selección nacional de cualquier deporte, apagar el sonido. El deseo natural de que tu país triunfe no necesita la exaltación enfermiza ultrapatriota de los relatores en off de las emisoras televisivas. Tampoco los comentarios del gracioso de turno. Ni es comentarista de lo que se ve, es televisión idiota, ni graciosa, menos. Aparte de estos naturales berrinches de cualquier profesional que estima su oficio y le revienta a los chapuceros, los enchufados inútiles en el teatro, el cine, la tele, la radio, los periodísticos, mi cariño por todos estos medios de comunicación humana es muy grande. Ha sido mi vida entera. Todavía hago algún pinito que me mantiene vivo intelectualmente. Pero mis queridos nietos, las reflexiones anteriores no los librarán, les cuente alguna guerrita del abuelo, que, me parece, se trata esta sección. Paciencia, pero por experiencia personal les afirmo que es mejor tener abuelos que no tenerlos. Lo aseguro, el abuelo gratifica. Yendo al tema. En mis andanzas internacionales trabé una buena relación con Urbinati. Nunca supe su nombre, a quien conocí en los remotos 1950-60 como representante comercial de la RAI, la emisora oficial de la Italia, para Sudamérica. Tenía su oficina en Montevideo. Él ascendió, volvió a Roma y fue ganando posiciones. Llegó a ser un jefazo en la RAI, un capo. Yo lo veía de vez en cuando en algún festival, en alguna feria. Comías o cenábamos juntos sin hablar de negocios. Cotilla pura. ¿Hay algo más divertido que comentar aceradamente los incidentes, yerros y demás fallos de nuestros estimados colegas? De los gobiernos, no. Él era funcionario, yo generalmente contratado por un ente oficial o alguna empresa significativa en el país que de turno. Fue una buena relación, la añoro.
¿Por qué?
Hicimos algunas operaciones comerciales, pero deseo recordar tres en las cuales no hubo ni un solo dólar de por medio. La primera fue muy divertida y aleccionadora. La dirección de programas de Israel Television emitía los sábados por la noche, máxima audiencia, documentales tipo Yo amo a mi tanque, de guerra por supuesto, o Qué bien la paso los 21 días del servicio militar de la Reserva Nacional Obligatoria, cuando no otro sobre la política del agua o rollos parecidos. En sábado, modestamente le sugerí, no era mi área de responsabilidad directiva, al director general, profesor Eliú Katz, ¿por qué no se programaba algo más divertido los sábados en horario de máxima audiencia? Por ejemplo, dijo el director general, un buen show, respondí, es lo más indicado por la experiencia internacional, la norteamericana en especial, subrayé. Eliú era catedrático en Chicago. El potencial artístico israelí no da para producir un programa semanal y nosotros estamos técnicamente preparados, objetó sabiamente el profesor Katz. Pero podemos emitir uno muy bueno extranjero, emití la preparada respuesta. ¿Extranjero? Muy bueno. No tenemos presupuesto, observación realista. Los únicos programas extranjeros que emitíamos eran antiguos, antiquísimos documentales americanos suministrados gratuitamente por la CBS, probablemente descatalogados y en ruines copias. Pero si yo los consigo gratis total, copia incluida, una cantidad de shows de primera calidad, realicé mi apuesta un cuasi farol. ¿Gratis? La palabra naturalmente interesó. Gratis total, copia y gastos de envío incluidos. Doblé mi apuesta. ¿Quién puede negarse, Soli? Sonrió Eliú. Llamé a Roma. Urbinate era ya un gran capo de la RAI. Además de un buen amigo, era un astuto comercial. Entrar con productos de la RAI en un territorio nuevo no se podía dejar pasar de largo.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh.
Las canciones de Mina, Domenico Modugno, El lujo de los decorados, el vestuario, a veces escaso, de las bailarinas, me recordaban los principios artísticos de los empresarios de las operetas en Yiddish, Fisalach, Fisalach, Shane Fisalach, o de los italianos, Gambe, Gambe, es decir, piernas femeninas al aire hasta donde cambian de nombre, produjeron el efecto deseado. ¿Quién no desea observar una bella señorita con sus encantos vistos y o sugeridos, buenas canciones, una excelente orquesta, gran música popular, etcétera, etcétera? Éxito absoluto. Audiencias masivas. Creo que también en los ocultos aparatos del ultraortodoxo Mea Shearim. Pero lo más importante para el Liu y el gobierno fue otro inesperado gol. Los palestinos de Israel y de los territorios ocupados, los jordanos, los sirios, los libaneses, los egipcios, sintonizaron la televisión de los malísimos israelíes a pesar de las feroces advertencias de su gobierno. No me dieron ninguna medalla ni me aumentaron la retribución, pero, oh, caso singular en Israel, me felicitaron. El segundo episodio en el cual intervenimos Urbinate y yo fue realmente valioso. Lo guardo como uno de los grandes momentos de mi vida profesional en el campo de la televisión. Fui el productor de la primera transmisión televisiva del mundo de la Navidad Católica, en vivo y en directo desde Belén, 24 de diciembre de 1968. Los roncambolescos detalles para otra oportunidad. Un solo comentario. Los reyes israelíes son únicos en inventiva y coraje en situaciones límites. Yo estaba al mando profesional de esa tropa de excepción y me contagié de ellos. Cogí el teléfono, llamé a Rubinati. Le ofrecí la exclusiva de emitir para todo el orbe. En ese tiempo, 1968, las transmisiones vía satélite eran casi ciencia ficción, pero no la vía terrestre de la UE, la Unión Europea de Radiodifusión. Aceptó con una condición. El programa debía estar en Roma la noche del 24 al 25 de diciembre. Llegó. Ese es otro cuento. Lo relataré en el momento oportuno. Pero ese 25 de diciembre de 1968, en todas las pantallas de Europa, apareció el logo de Israel Television, la emisora judía por excelencia del mundo, como cabecera de la misa del gallo católica de Belén, ocupada por Israel, por primera vez en la historia de la televisión del orbe, con visión del pesebre incluida. Tampoco me aumentaron el sueldo, pero sí mi prestigio, aunque de eso no se vive. Pero ayuda para el próximo contrato. La tercera oportunidad en que los caminos de Urbinati y el mío se cruzaron de manera profesional aconteció en Roma, durante un Viernes Santo en el Coliseo. Pero lo que provocó en mí esa ceremonia en el Estadio de la Muerte, escenario de tantos espectáculos sangrientos, necesita un tiempo que no tengo hoy, pero sí el próximo día. Por el momento, Urbinati, ti saluto. Un abrazo dove ti trovi, caro amigo. Shalom.